Hola, oyentes de Radio Sefarad. Nos toca volver a contactar con Pascal Roy, que ayer no estuvimos con él, pero hoy volvemos a estar con él desde Jerusalén para que nos informe de las novedades que hay en torno a esta guerra que ya se prolonga por más de 400 días y con 6 o 7 frentes abiertos. Ya he perdido la cuenta. ¿Qué tal, Pascal?
Y perdemos la cuenta de tantos frentes que se abren, se cierran, se vuelven a abrir de forma más o menos intensa según los días, semanas, meses. Y nos encontramos, sí, a más de 400 días de guerra y con el frente de Gaza, como siempre, abierto, con varios enfrentamientos en distintos puntos y sobre todo la guerra, la ofensiva terrestre que empezó hace unas semanas contra Hezbollah en el sur de Líbano y nos, bueno, la ofensiva terrestre en el sur de Líbano y los ataques aéreos de Tzahal contra varios objetivos, ya no solo en Líbano, sino también en Siria, y de eso vamos a hablar a continuación. Como siempre, empezaría, como siempre, como en las últimas semanas, empezaría con el frente precisamente del norte de Israel, del sur de Líbano, con noticias sobre un posible cese el fuego. Bueno, no es la primera vez que abordamos esta cuestión, no es la primera vez que se habla de un posible acuerdo, pero estoy leyendo muchos informes, muchas noticias que apuntan a que puede haber un cese el fuego en los próximos días. Como siempre, en Medio Oriente nunca se confirma hasta que no esté firmado, pero al parecer, hay un acuerdo ya firmado, o sea, una propuesta de acuerdo entre Israel y Estados Unidos y varios, mediadores que fue propuesto al gobierno libanés. Esta vez es curioso porque no hay representante de Hezbollah, sino se habla directamente, se negocia directamente con el gobierno libanés. Hezbollah es uno de los miembros del gobierno, del Parlamento libanés. Bueno, una propuesta de cese el fuego y vamos a ver de qué forma responden.
Aparte, la pregunta es, ¿el cese del fuego solamente en el tema de Líbano y de Hezbollah o también incluye a la franja de Gaza y todos los otros frentes? No, es que a mí me suena de que si está el gobierno libanés, pues hablan por solamente por su propio problema. En cambio, y me imagino que al haber una presión de un gobierno que no está constituido solo por Hezbollah, pues puede haber salir adelante un cese el fuego. Yo lo veo posible, cosa que no veo tan posible en la Franja de Gaza, porque ahí ya no hay jefe, no hay organismo y no hay alternativa en la población a Hamás como representante local para un cese del fuego. Entonces, ¿con quién te vas a sentar a dialogar? Pues esta tiene que ser una decisión de Israel, si siguen las operaciones, en qué medida. Pero también sería interesante, si se da esta situación, porque en general, cuando Israel se ha visto implicado en cuestiones bélicas, pues, y se llega a un momento de cese de fuego, una tregua o lo que sea, pues se habla con o con el país con el que se está en litigio o con una representación de todos los países con los que se está en litigio. En cambio, aquí parece que puede haber un acuerdo con Líbano que no necesariamente sea con Hamás. Si es de Hezbollah, no sé si lo de Siria entrará en el paquete o no, pero evidentemente el tema de Irán no estará en el mismo paquete, ¿no? Ni sé si los hutíes. Yo creo que los hutíes van a aprovechar para irse a casa porque han salido perdiendo mucho en todas estas situaciones, ¿no? Es decir, no han ganado absolutamente nada más que perder, pues, muchos armamentos, instalaciones, etcétera, etcétera. O sea que puede ser de que los hutíes se apunten a levantar el bloqueo, pero Irán seguirá en pie. Y hay voces y noticias que he leído por ahí de que Irán lo que está haciendo es esperar a que llegue Trump al gobierno y entonces sí va a responder en la cuenta que tiene con Israel con un nuevo ataque.
Esto no te lo puedo garantizar, nadie lo sabe
Tienes que
hacer.
hablarlo con con los ayatolás primero para confirmarlo.
Es posible, es posible. De momento tiene la visita del jefe de la Agencia de Naciones Unidas sobre el programa nuclear, o sea, esta Agencia Internacional para la Energía Atómica. Está ahora el presidente, bueno, el director o presidente de esta agencia visitando las instalaciones nucleares para asegurarse de que Irán no está construyendo la famosa bomba nuclear y que solo sirve para fines pacíficos. Bueno, sabemos que es una organización de agencia de las Naciones Unidas y siempre hay que tener mucha cautela cuando vienen con conclusiones diciendo que no, no, Irán solo se dedica a
Sí, energía,
un
a fabricar energía teniendo todo el petróleo del mundo gratis, que es un poco ridículo. O sea, cualquier otro país como España o en Europa, lo que sea, que no tenemos petróleo, pues la energía atómica es una opción. En Irán es lo más ridículo del mundo, porque si hay un país que puede vivir sin energía atómica es Irán o Arabia Saudita, los del Golfo Pérsico, evidentemente. Y que tampoco creo que el problema sea que quieren dejar de contaminar la atmósfera, porque lo del cambio climático creo que ni debe estar traducido al farsi todavía. Pero vamos a ver, este es el presidente o el director de la Organización Internacional de Energía Atómica, es uno con un apellido italiano, ¿no? ¿Es el mismo?
Grossi.
Grossi, vale, es ese. Bueno, ya le vendieron la moto 500 veces, ¿por qué esta vez no se la van a vender? O sea, siempre dice, no, hay trazas, hay sospechas, que esto, que lo otro, pero nunca emiten un informe diciendo, Irán está haciendo una bomba atómica y hay que cerrarle el grifo, etcétera, etcétera. Es decir, la comisión está. Elabora su informe, pero luego las autoridades internacionales no actúan. Es decir, no, nadie está haciendo nada por evitar eso, excepto, por supuesto, Estados Unidos e Israel, que han activado a lo largo de los años algunos virus, como el Stuxnet, que detuvo el programa nuclear durante mucho tiempo, pues los asesinatos selectivos de los jefes de los grandes proyectos atómicos, etcétera, etcétera. Así que bueno, me parece que esto es otra noticia, como la de negociaciones de paz o del cese de fuego, que siempre están ahí mientras no se llegue a una noticia verdadera. Es decir, siempre son habladurías. Pero bueno, vamos a ver. A ver.
Discusión, discusión,
Sí,
palabrería.
exacto. Cuéntame algo que sí sepamos de verdad, a ver si hay algo contundente para contar en estas últimas 24 horas.
Sí. Mientras se habla entre bastidores, se habla de posibles acuerdos, etcétera, etcétera. Lo que sí es verdad es que sigue hablando el fuego. El fuego habla muy fuerte. Tanto por parte de Hezbollah como por parte de Tzahal hay intercambio de fuego muy, muy intenso estos últimos días. Como dijimos el otro día, desde que entró en funciones Israel Katz como nuevo ministro de Defensa, pues Hezbollah ha redoblado de golpes contra varios puntos de Israel. O sea, no solo en el norte del país, sino también hacia el centro, hacia Tel Aviv, con misiles cada vez más sirenas. Bueno, esto tiene que ver tal vez con una muestra de potencia, con la voluntad de demostrar que siguen ahí, que tienen esa capacidad. Desgraciadamente, entre tantos enfrentamientos, entre tantos golpes, murieron 6 soldados de Tzal hace 2 días. Y son las 6 últimas bajas, 6 soldados israelíes que murieron en enfrentamientos directos en el sur de Líbano. Aquí no se trata de impacto de misil o de cohete o de dron, sino de enfrentamientos directos en el sur de Líbano, porque Tzahal sigue yendo de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad en el sur del país libanés para extirpar a Hezbollah de los edificios, de los pueblos, de donde se escondan. Y en ese esfuerzo, desgraciadamente, hay bajas, pero esto no impide a Tzahal seguir avanzando, seguir progresando metro a metro para llegar hasta, bueno, varios kilómetros dentro, que al final será la futura frontera, de alguna forma, entre Israel y Líbano, con ese tipo de no man's land que quisiera construir Israel. De hecho, es lo que dijo, y vuelvo a ese posible acuerdo de cese el fuego, porque es lo que, en eso insistió uno de los ministros que forma parte del Consejo del Gabinete de Seguridad, ese gabinete restringido. Hablo de Eli Cohen, que fue anterior ministro de Asuntos Exteriores, ahora es de Energía, y dijo que Israel nunca ha estado más cerca de un acuerdo de cese el fuego, pero lo más importante es que Israel conserve la libertad de maniobra, la libertad de acción dentro del Líbano en caso de violación de una posible fuerza de interposición de la que hablamos hace varios días, que creo que esto es lo más importante para Israel, para todos los frentes. Hablamos de Cisjordania, hablamos de Gaza y hablamos de Líbano. Que Israel tenga la posibilidad de contrarrestar todo tipo de acto terrorista, todo tipo de lanzamiento de misil que venga del enemigo, que venga sea de Hezbollah o de Hamas o de las células terroristas en Cisjordania. Creo que eso es lo más importante para Israel hoy en día.
Sí, voy a poner un símil un poco desafortunado, pero es como que si tú consigues desalojar a unos ocupas de tu piso y traes nuevos inquilinos, pero conservas la llave de ese piso por si pasa algo, porque los inquilinos anteriores arrancaron los cables y pusieron todo patas para arriba, pues ahora. No es momento de bajar la guardia o dar por finalizada una situación que de aquí a un par de años o tres puede volver a repetirse. Es decir, fíjate el ritmo que tenían de incursiones Israel en la franja de Gaza desde que gobernaba Hamás, pues en el 2009, en el 2012, en el 2014. Ya perdí la cuenta, pero creo que fueron como 5 veces. O sea, cada 2, 3 años tenían que entrar y empezaba todo de vuelta. O sea, le desmantelaban alguna cosa, pero los palestinos invertían en crear una cosa nueva que suponía una forma de ataque a Israel. Incluso cuando se pensaba que se había logrado desmantelar la famosa infraestructura de túneles con esa valla subterránea de 60 metros, que esto que lo otro, ¿te acuerdas que hemos hablado de eso, que la habían construido, que estaba todo cerrado? Pues chicos, no solamente entraron por la valla, también tenían túneles por los que pasaban coches que podían entrar en territorio israelí. Es decir, que ahí es muy difícil impermeabilizar una frontera. Eso se lo decimos desde aquí a Donald Trump, que quiere hacer lo suyo con la frontera que tiene con México. Pues es algo muy difícil. Y estamos hablando en el caso de Israel, que es de menos de 100 kilómetros de frontera. Imagínate Estados Unidos con los miles de kilómetros que tienen y la industria de los llamados coyotes, que son los que pasan gente de un lado para otro. Así que va a haber que poner en marcha la famosa iniciativa e inventiva israelí para encontrar un nuevo proyecto que dé seguridad a la población israelí. No sé, yo no soy un mago ni un visionario como para saberlo, pero me parece que un poco el símil del dueño de un apartamento que se lo deja, se lo alquila a alguien. por todo el tiempo que quiera, pero del cual conserva la llave. Eso es lo que creo que debe tener Israel. También en la Franja de Gaza, también en el sur del Líbano, cosa que es más difícil porque el Líbano es un país soberano, no es un territorio en disputa. Y también en parte de Cisjordania, por lo menos. Es decir, que si hasta ahora la autoridad palestina se hacía cargo de esa zona en la que solamente regía él, pues creo que algunas zonas del norte van a tener que estar en control mixto de la autoridad palestina, pero también de las fuerzas de seguridad israelíes.
La experiencia muestra que contar con un apoyo, por ejemplo, de las Naciones Unidas no sirve para nada. Y entonces Israel se encuentra muy sola. Tampoco puede confiar en Egipto, por lo que sabemos, la ruta de Filadelfia, que fue un verdadero queso gruyère, y la FINUR en el sur del Líbano, que tampoco sirvió durante esos 16 años de presencia. Así que otra fórmula habrá en la mesa, tiene que haber en la mesa para que los ciudadanos israelíes y el gobierno mismo tengan un poco de confianza y realmente vean que los frutos de la guerra hayan prosperado. Es decir,
Claro,
que ya.
en el tema del Líbano habría una solución lógica, pero que en Oriente Medio es muy difícil aplicar la lógica, y es que el ejército libanés se hiciera cargo del control de la zona al sur del Litani. Pero estamos hablando de un país en bancarrota, y un país no solamente en bancarrota económica, sino también social. Es decir, que hoy en día el ejército libanés es prácticamente una figura teórica y que no tiene capacidad para enfrentarse a grupos como Hezbollah. Y por otra parte, tampoco tiene la impermeabilidad necesaria para que Hezbollah no lo ocupe, que no ocupe al ejército libanés y de pronto sean gente con uniformes los que estén haciendo terrorismo contra Israel en el sur del Líbano.
Exacto. Tienen el poder, también poder económico para ello. Bueno, mientras tanto, Israel también ha respondido con mucha virulencia, mucha fuerza en los bastiones que ya conocemos, que son el sur de Beirut. Por ejemplo, ayer Tzahal anunció que había golpeado a más de 30 objetivos, solo en un día, 30 objetivos en el sur de Beirut, en el famoso barrio de Dahiya. Y también hoy, por ejemplo, en Baalbek, se habla de varios muertos. Por supuesto, siempre con llamadas a evacuar por parte del ejército israelí, porque golpea, ataca siempre bastiones de Hezbollah, centros de mando, infraestructuras de almacenes de armas, etcétera. O sea, un poco siguiendo el mismo modelo desde hace varias semanas. Lo que pasa es que son más masivos, son más fuertes y más numerosos ahora. Todo se
Jimena,
enmarca.
la cantidad de misiles que lanza Hezbollah desde el Líbano diariamente más o menos se sigue manteniendo en torno a 150, 200 o ha disminuido o ha subido.
Un poquito, ahora estamos alrededor de 100, 100, 100, 120, 150 tal vez, pero un poco menos que los últimos días a principios de la semana, por lo menos. Pero
Ah,
bueno, sigue
yo.
subiendo y menos hasta el centro ahora.
Sí, yo aventuro que con los problemas de comunicación interna que tienen, pues ahora tienen una política que es hasta nuevo aviso, pues todos los días, a determinada hora que les comunicaremos, hay que disparar vosotros 20, vosotros 40, y tienen una rutina de lanzamiento, apuntando a ver si alguno cae en algún sitio importante y si no, bueno, pues por lo menos demostramos que todavía nos quedan misiles.
Sí, no, la estrategia es lanzar en cuanto pueda. A menudo son lanzaderas móviles, camiones y se mueven de un lado para otro, porque lo que no quieren es que les localice Tzahal y les eliminen en el acto, lo que pasa a menudo. Por ejemplo, o sea, hay muchas noticias diciendo Tzahal acaba de eliminar, acaba de destruir la lanzadera que fue responsable de los 20 cohetes de hace media hora. Eso es lo que quieren eliminar. O sea, quieren hacerlo de forma un poco escondida, pero no es fácil porque Israel tiene el poder, tiene la capacidad de localizarlos y eliminarlos, y es lo que está pasando. Entonces, a pesar de ello, como son muchísimas lanzaderas las que todavía, de las que dispone Hezbollah todavía, pues seguimos recibiéndolos, pero la estrategia es, en cuanto podamos, lanzamos a donde sea. Hay otra estrategia, no es, o sea, es la guerra, es una guerra de desgaste por su parte, no hay otra cosa. Pero decía que todo eso se enmarca en una declaración, unas declaraciones del portavoz de Tzahal, diciendo que se había decidido ampliar la ofensiva terrestre. O sea, vamos más y nuevos objetivos, vamos contra más y nuevos objetivos. Avanzamos de forma más profunda ahora en el territorio libanés y sobre todo Siria. Diría ahora, o sea, cuando hablo ahora del frente norte, casi incluyo a Siria. Es decir, los bastiones los conocemos, están en varios puntos de Líbano, como Baalbek, Tiro también, Beirut, por supuesto, el sur de Líbano, pero también Siria, varios barrios de Damasco que están siendo golpeados desde hace varios días, nada más tarde que ayer y antes de ayer. También la provincia de Homs, que está más en el centro de Siria y muy cercano a la frontera con Líbano, o sea, centro de Siria, cerca de la frontera con Líbano, porque también, no solo por golpear centros de mando y almacenes de armas, sino también las rutas de transporte de armas, que eso es lo más importante. Una de las cosas más importantes para Israel es golpear y atacar puentes, pasos fronterizos, rutas, donde puedan pasar, donde sabe que pasan armas. También está golpeando fuerte Tzahal contra esos objetivos desde hace varios días. Y el último ataque que ha habido es en los suburbios de Damasco, que además Israel ha reivindicado, o sea, Tzahal ha confirmado que golpeó y atacó edificios y centros de control de la yihad islámica. O sea, uno de los grupos también que no solo Hamás, sino la yihad también están muy instalados, muy establecidos en Siria. Así que realmente cuando hablo de Frente Norte, ahora es en el mapa está Líbano y Siria.
Todo lo que está arriba de Israel.
Eso.
Eso es el norte. El único frente que hay tranquilo es el mar, que siempre es la puerta de salida que nos señalan los integristas musulmanes, es decir, desde el mar hasta desde, como desde el río hasta el mar. Y a partir del mar, pues si tienen barcos, bien, y si no, que se ahoguen. Eso es lo que nos indican que tenemos que hacer los judíos que soportamos o vivimos o apoyamos a Israel. No sé, me imagino que de Hamás poco hay que contar, ¿no? Aparte de estos soldados que murieron en el Líbano, en el Frente Sur, ¿hay novedades?
Sí, no, hay novedades, no ha habido bajas, no ha habido bajas de soldados. Siguen los enfrentamientos duros en el norte de Gaza, perdón, en la zona de Jebalia. Esto no ha cambiado, con también todos los intentos de ayuda humanitaria que se necesite, porque Israel ha estado muy criticada por no dejar pasar la ayuda humanitaria. Y es que también quiso Tzahal rodear a los terroristas, haciendo distinción entre los civiles que llamaba a evacuar hacia el sur y los terroristas que se quedaban formando o reformando sus grupos terroristas. Pero bueno, en esa labor consigue Tzahal objetivos, sus objetivos de eliminar terroristas y eliminar infraestructuras. Esto no ha cambiado. Por ejemplo, también otro de los objetivos que ha salido mucho en los medios de comunicación es ayer una lanzadera destruida, pero dentro de una zona humanitaria en la que se encuentra, en la costa. ¿Y por qué fue destruida? Pues porque estaba a punto de activarse. Y Israel tenía la confirmación y, ¡puf!, en ese momento le llegó un misil y consiguió evacuar a los civiles antes. Pero eso es la realidad. A quien no lo quiera ver es porque es ciego y porque realmente no quiere entender que Hamás es su estrategia de usar a los civiles, incluso los pobres que se quedan en la zona humanitaria, y seguir usándolos como escudos humanos, porque total, total, sirven para la gran causa, que es intentar pues llegar al islamismo radical. Pero bueno, quedándonos en Gaza, quizás la noticia más importante de los 2 últimos días es el famoso ultimátum que había dado Estados Unidos sobre la ayuda humanitaria, precisamente. Israel, al final, según el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Israel no viola la legislación americana sobre la ayuda humanitaria. Así que ya no hay ningún riesgo de embargo parcial o total de las armas hacia Israel. Es un poco lo que sabíamos ya, más o menos, aunque no estaba confirmado, porque Israel hizo también muchísimo trabajo en las últimas semanas para que la situación se mejore, aunque seguimos con el problema dentro de la franja, que es que la ayuda humanitaria no es que no llegue, sino el problema es cuando llega dentro de la franja.
¿Cómo se
O sea,
reparte?
¿cómo se reparte? Es decir, Hamás, que todavía tiene control sobre los camiones y los secuestra y distribuye. O sea, son sus hombres que reparten la ayuda y se lucran con ello y con eso todavía retienen algo de poder dentro de la franja. Es un problema al que hay que enfrentarse. No es solo un problema de guerra, porque en la guerra Tsar es más fuerte, pero es un problema de gobernación civil, de cómo se organiza la franja, cómo se organizará. Y en eso estamos en la cuestión que nos viene ocupando desde hace varios meses, que es el día después. Pero de eso de momento no hablamos. Hablamos todavía de Tsar presente en la franja.
No sé si hay noticias de otros frentes o de situaciones como las que comentábamos en el plano diplomático u otro.
No, simplemente más al sur de los hutíes que hablábamos un poco antes, hay un poco de movimiento porque Estados Unidos interceptó y destruyó 8 drones y 3 misiles balísticos que habían sido disparados hacia sus buques de guerra. Esto no está muy claro si había uno o varios en el estrecho de Bab al-Mandab, entre el Mar Rojo y Mar Arábigo. Consiguió Estados Unidos repeler y destruir estos misiles y drones, y en consecuencia hoy Estados Unidos anunciaron que cometieron, o sea, que atacaron varios objetivos en el territorio yemenita, objetivos de los hutíes, y ahí suponemos que, como tú decías, los hutíes sufren muchas pérdidas en estas ocasiones. Tienen mucho más que perder que ganar. Esto es evidente. Y últimos frentes, hablábamos del norte, también incluimos norte, este, Irak. No cesan los envíos de drones, aunque siempre están siendo interceptados o caen en campo abierto, a veces sin entrar siquiera en el territorio israelí. Se calcula que cada día son entre 3 y 5 drones que envía de forma regular, envían los grupos afines a Irán que se encuentran en territorio iraquí. Y para terminar con Cisjordania, aparte de un enésimo intento de atentado con un coche, a través de un coche, o sea, embestida con un coche que no dio fruto, en Deir Gadis, que es una localidad cerca de Ramallah, contra soldados del ejército. No consiguió su objetivo el autor de los hechos, que luego se dio a la fuga y fue detenido, o sea, más bien se rindió a las fuerzas del orden israelíes. Eso es un intento de ataque ayer y hoy se anuncia que hubo enfrentamientos con hombres armados en Turkare. Siguen las redadas antiterroristas en el norte de Judea y Samaria, con dos hombres armados palestinos muertos. Y uno era jefe, cabecilla de una célula terrorista en la misma ciudad de Turkana. Son más o menos las últimas noticias en los varios frentes y mañana más.
Pues entonces tendremos que despedirnos, como dices, y hasta mañana. Muchas gracias por habernos atendido.
Hasta mañana.